Buenos días a todas, a todos. Hoy vamos a tener por la tarde, pues la última sesión de la Comisión Permanente, que va a ser una sesión en mucho de trámite, en donde las comisiones van a brindar su informe, la presidenta de la Permanente también, y los grupos parlamentarios presentarán un balance por cada grupo parlamentario de lo que a su juicio han sido los trabajos de esta comisión permanente. Por lo que hace al Grupo Parlamentario de Acción Nacional, nosotros consideramos que, bueno, si bien nada a nuestro juicio sustituye a las sesiones presenciales, pudimos llevar a cabo sesiones a distancia que nos permitieron el no interrumpir el trabajo legislativo. Y aunque de manera limitada pudimos trabajar en condiciones, pues, de certeza, de orden, de respeto entre todos los integrantes de la permanente. Nos fuimos a un primer periodo extraordinario en donde se aprobaron las leyes reglamentarias del T-MEC que tuvieron por objeto brindar a la sociedad justo la certeza, la certidumbre, la confiabilidad para el crecimiento económico, para la generación de empleos, que es lo que el país estaba requiriendo. Sin embargo, y hay que decirlo objetivamente, creo que en el trabajo de esta permanente, a pesar de haber tenido, en el caso del Senado, dos periodos extraordinarios, quedamos muy lejos de cumplir con las expectativas de la población, ya que en los periodos extraordinarios convocados no se atendieron aquellos temas, aquellos problemas realmente urgentes para la ciudadanía, como es el tema de salud, el brindar al personal de salud, el equipo, las prestaciones, las garantías, el número de pruebas suficientes, equipo para atención médica. El caso de los niños con cáncer, cuyos padres han estado insistentemente a lo largo, desde el año pasado, de un año señalando que hay un desabasto de medicamentos y que este continúa. El apoyo a las familias que han perdido su fuente de ingresos, bien sean trabajadores formales o informales. El apoyo que tendríamos que haber buscado para las micro, pequeñas y medianas empresas que brindan trabajo al 80% de la población y que era importante apoyarlas para que conservaran la fuente de trabajo y ahora incluso para que estén en condiciones de reactivarse. Desafortunadamente, no se atendió la iniciativa que presentamos el Grupo de Acción Nacional relativa a la ley de emergencia económica y a la propuesta del ingreso básico de carácter temporal para todas aquellas familias que, como comento, han perdido los ingresos. Y bueno, pues simple y sencillamente comentar que la crisis aún no termina. En temas de salud hay un elevado número de contagios de personas que han perdido la vida. Pero además en el tema económico, parece por las condiciones económicas del país que esto puede agravarse y tenemos que actuar de manera responsable, para lo cual seguiremos insistiendo en la ley de emergencia económica, en la implementación del ingreso básico temporal para las familias que se quedaron sin fuente de ingresos. En principio sería todo y José Fina Salazar, la diputada, trae la parte complementaria de este balance.
Gracias, senadora. Diputada Salazar, por favor.
Claro que sí, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos que nos han estado acompañando en estas ruedas de prensa durante este periodo que ha estado en la comisión permanente. Y decirles que, pues bueno, cierto. El día de hoy terminan los trabajos de la comisión y que en el balance general que hemos realizado ha quedado claro que los tiempos que vivimos reclamaban un esfuerzo mucho mayor de concentración y de concertación dentro del Congreso de la Unión en un acto de mucho patriotismo político y de una de definición clara y ética resuelta hacia el bien común. Lamentablemente, no logramos la mayoría de los consensos dentro con la fracción mayoritaria que está ahora en ambas cámaras y que, pues bueno, lamentablemente vemos cómo se han dejado algunos temas ante la insensibilidad de construir soluciones que nos incluyan a todos y que respondan realmente a las necesidades de los distintos grupos de la sociedad. Tristemente vemos cómo el partido oficial, tanto en el poder legislativo como en el poder ejecutivo, a los mexicanos que sufren ni los ven ni los oyen tampoco. En la comisión permanente tuvimos la valiosísima oportunidad de ver realmente por las familias mexicanas, de servir a México y de velar por quienes han padecido la pandemia, la crisis económica o la violencia a lo largo y ancho del país. Y sin embargo, no pudimos atender estos temas de manera puntual y precisa. Y el funesto escenario que nosotros estamos viviendo no mereció a quienes están ahora en el gobierno atender las innumerables iniciativas o proposiciones que se concentraron en lo fundamental. Y todo pareciera indicar que es por el favor de que en estas situaciones pues, se afectara a la imagen del presidente. Y lo quiero comentar también que como fracción del Partido Acción Nacional, nosotros hemos estado siempre en la mejor tesitura de poder hacer construcciones de acuerdos. Tan es así que dentro del balance que se hizo dentro de la comisión permanente, pues llegamos al acuerdo de hacer sesiones extraordinarias, tres de ellas que llevaron trabajos a la convocatoria para que sesionara el Pleno de la Cámara de Diputados. En el primer periodo, el 30 de junio del 2020, lo que fueron las leyes del T-MEC, que prácticamente pues de estas se aprobaron 4 de las 9 iniciativas que estaban por ahí pendientes y a los cuales se llegaron los consensos y que quedaron debidamente aprobadas en esta comisión. Y al acuerdo también de la Junta de Coordinación Política por el que se reanudaba el proceso de elección de consejeras y consejeros del Consejo General Electoral del INE. El segundo periodo ordinario que se realizó fue precisamente para la elección de las consejeras y consejeros. Y hay que decirlo también claramente, este ha sido uno de los mejores trabajos que se realizó en un trabajo en consenso, en donde en un proceso inédito, con la participación de la sociedad, en un proceso también transparente, se eligieron a los 4 consejeros que se vinieron a sumar al trabajo tan importante que va a realizar esta institución para el proceso electoral 2021, en donde quedaron electos Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Astrid Homrey Jordán, José Martín Fernando Faz Mora y Ukib Espada Zancona. Fueron los resultados en donde prácticamente por unanimidad, con algunos mínimos disensos, llegaron a ser electos y bueno, llegaron a integrarse también al trabajo del INE. Y en la tercer periodo extraordinario, pues bueno, ahí también nosotros, como en los otros 2 periodos acompañamos, en este tercero no, derivado de que, pues bueno, lo que se pretendía llevar a discusión, la modificación al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones de Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para darle al presidente de la República y a la Secretaría de Hacienda todas las facultades para la compra de medicamentos y insumos en el extranjero sin ningún requisito, sin ninguna claridad en el tema de transparencia ni rendición de cuentas, ni tampoco y mucho menos teniendo la certeza de que esta calidad de medicamentos vendría a ayudar a las necesidades de las familias mexicanas, pues nosotros no acompañamos este periodo extraordinario de sesiones. Sin embargo, sí estuvimos haciendo un puntual señalamiento de por qué no lo estuvimos acompañando, por qué nosotros no aprobamos esta modificación al artículo 1. Y pues bueno, lo vamos a ver el día de hoy. El 29 de julio fue aprobado este decreto, esta modificación. Hoy estamos prácticamente a 25 de agosto, estamos casi a un mes de que se aprobó dicha ley y pues bueno, vemos cómo las carencias y las necesidades continúan y permanecen en el sector salud, ¿no? Estos son temas que abordamos, al igual que la armonización de 86 leyes en materia de paridad de género también en 3 minutos y una iniciativa que también aprobamos en la Cámara de Diputados y que, por supuesto, acompañamos con respecto a la integración paritaria de consejos, comités, junta de gobierno, asambleas generales, comisiones y órganos de gobierno. Y también una modificación a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para establecer el texto público íntegro de las sentencias judiciales. Estos fueron los temas que abordamos, en los que tuvimos nosotros participación, que tuvimos acuerdos. Pero como decía la senadora Lupita, lamentamos que otros temas importantes en el tema de salud, en el tema de seguridad, de reactivación económica, de brindarle a las familias un ingreso mínimo vital en esta época de pandemia, pues son temas con los cuales nosotros nos llevamos pues esa lamentable falta de capacidad por parte de la fracción mayoritaria para poder llegar a los acuerdos necesarios y verdaderamente favorecer y ayudar a las necesidades de las familias mexicanas. Bueno, nosotros estamos en la mejor disposición, lo seguiremos haciendo como fracción parlamentaria del PAN y desde la Cámara de Diputados, por supuesto que seguiremos impulsando las iniciativas que se quedaron pendientes, que no fue posible sacar en este periodo de esta permanente. Pero, pues bueno, inicia el nuevo periodo ordinario y nosotros no quitaremos el dedo del renglón para que estas iniciativas que van en un apoyo directo a las familias, a los empresarios, al campo, a la salud, a la seguridad en México, sean aprobadas en el siguiente periodo y sean discutidas en la Cámara de Diputados. Es cuanto, Sergio.
Muchas gracias, diputada. Senadora Murguía, pudiéramos con el tema Baja California empezar, por favor.
Sí, gracias, Sergio. Quiero referirme a este tema fundamentalmente por su gravedad, por la trascendencia que tiene y por el precedente que puede implicar. Lo califico así como un golpe de Estado parlamentario en el Congreso de Baja California Sur, por el que 13 diputados de Morena y del PT pretenden destituir a 5 diputados locales y amonestar a 3 más a través de un juicio político irregular e ilegal y adueñarse de manera forzada, impuesta, de la mayoría legislativa y la presidencia del Congreso local. Todo ello en un muy grave y claro desacato a una resolución de la Corte que en una controversia constitucional anteriormente presentada ya se había concedido y otorgado a los promoventes la suspensión y por otro lado el amparo que promovieron y que les concedió una juez de distrito a los diputados que fueron destituidos y sancionados. Pero para hablar de este tema con toda precisión, lo hará la senadora Lupita Saldaña de Baja California Sur, que lo conoce de primera mano.
Muchas gracias, Lupita. Ah, perdón, Sergio. Gracias, Lupita. Gracias a los medios de comunicación y a los compañeros que hoy están presentes, a la diputada Josefina, a mi compañero Yulen y, por supuesto, a mi compañero de Baja California Sur, Rigo Mares. Pues efectivamente parece inaudito, parece increíble, pero pues es cierto, la legalidad, la irresponsabilidad impera hoy en el Congreso de Baja California Sur. Es sin duda un golpe duro a la democracia, como ya lo comentó mi compañera senadora. Mi estado, al igual que todos los demás del país, está siendo golpeado por la pandemia y hoy, aparte de ese golpe, tiene que lidiar también con los diputados de Morena, que en lugar de estar trabajando en acciones que reactiven la economía, que reactiven el turismo, que fortalezcan el sector salud, pues hoy viven pleitos, divisiones que han llevado incluso a retar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a no atender una suspensión que dictó una juez federal. Y bueno, pues luego de meses de una pugna al margen de la ley, nutrida de intereses personales, de rabietas que seguramente en medios han seguido a algunos de ustedes, en medio de descalificaciones, el Congreso del Estado en sesión virtual el pasado 22 de agosto hizo lo increíble, destituyó nuevamente a 5 legisladores y amonestó a 3 más quienes son la incómoda oposición para los morenistas. Se pone de manifiesto una actuación ilegal perpetrada justo por quienes tienen como principal tarea observar el cumplimiento de la ley. Pues ese cumplimiento de la ley es letra muerta para estos 13, para estas 13 personas que sin ningún rubor, bajo el argumento de ser mayoría, violan las leyes y amanecen con la ocurrencia de destituir a quienes les son incómodos para lograr pues sus objetivos que creo que están muy lejanos de lo que la sociedad persigue, la sociedad quiere. Hace apenas unos meses el Congreso de la entidad vecina Baja California vivía una situación increíble para nosotros de ilegalidad. Yo no pensé que llegara a mi estado y me pregunto, ¿quién sigue? ¿Quién sigue después de Baja California Sur ante estas ocurrencias, ante estas acciones que nos parecen pues increíbles y fuera de la realidad? Y en este atentado contra la democracia, quiero comentarles, soy del municipio de Los Cabos, aquí tenemos un problema gravísimo de agua y tenemos en proyecto la construcción de una desaladora. Precisamente el proceso iba al Congreso del Estado para que pueda hacer realidad este proyecto y hoy está parado por esta insensibilidad y por lo que está pasando en el Congreso, porque no tenemos una certeza y una legalidad para que puedan funcionar, para que puedan legislar y pueda funcionar el Congreso de mi estado. Concluiría diciendo basta de ocurrencias, basta de atropellar la ley. No se puede y no se debe sentar un precedente como el que hoy está sucediendo de tal magnitud. No se debe abrir la puerta para que esto se convierta en una práctica común. Yo llamo a la cordura, llamo a la sensatez, llamo a la sensibilidad de los diputados de Morena para que pues ya se pongan a trabajar, para que terminen con estos pleitos y le den a la sociedad lo que está pidiendo, trabajo, atención, que resuelvan sus problemas que hoy se viven. Y también un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que para que se pueda resolver de manera pronta esta situación y podamos como Estado pues salir de la crisis que hoy impera en todo el país. La crisis que nos ha traído esta pandemia y que se suma con esta insensibilidad, con esta ilegalidad que hoy cometen los diputados de Morena, de mi estado de Baja California Sur. Y pues voy a dar la palabra a mi compañero diputado, también por el Partido Acción Nacional, el compañero Rigo Mares, que es de mi entidad también.
Adelante, diputado, por favor.
Gracias, Sergio. Muy buenos días a mis compañeras y compañeros legisladores, a los medios de comunicación que siguen esta rueda de prensa. Y pues efectivamente, como ya se ha relatado aquí, tenemos mucha preocupación por lo que está sucediendo en mi estado, por lo que está sucediendo en Baja California Sur, donde estamos desafortunadamente viendo un nuevo capítulo de una disputa que ya lleva meses en el Congreso de Baja California Sur, que ha tenido paralizado al Congreso del estado por varios meses en esta situación donde pues efectivamente se debería estar más discutiendo temas como las crisis que estamos viviendo, tanto en materia de salud como en materia económica. Y sin embargo, lo que vemos es a diputados y diputadas de Morena y del PT que prácticamente han secuestrado el Congreso. Lo han convertido en un poder espurio que viola la ley y desafía el mandato de autoridades judiciales como resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de una juez de distrito de Baja California Sur. Por lo tanto, por supuesto que levantamos una enérgica protesta por este atropello realizado el pasado sábado por la mayoría de Morena en el Congreso local al destituir y amonestar a diputados del PAN, PRI, PRD, PES y Partido Humanista. Condenamos esta acción reiterada de los legisladores del partido Morena al persistir en su intento por desaparecer la oposición en el Congreso local de Baja California Sur. Y lo que quieren, pues es claro, es tener la vía libre para la aprobación de leyes y reformas a su antojo. Y esto, por supuesto, que nos parece gravísimo porque es un atentado contra la democracia. Advertimos, pues, un riesgo de que a nivel nacional estos hechos pretendan replicarse en otras entidades en las que Morena tenga mayoría para, de una manera burda e ilegal, como lo están haciendo en Baja California Sur, eliminar a los diputados de las fracciones de oposición simplemente porque les son incómodo. Y hacer de esto una práctica común implicaría, por supuesto, un golpe a los principios de representación proporcional, en una palabra, de la democracia en nuestro país, al más puro estilo autoritario de regímenes tiránicos. Entonces, expresamos pues nuestra preocupación por lo que está sucediendo en Baja California Sur. Hacemos efectivamente un llamado a los diputados y diputadas del Congreso local a que diriman sus disputas, a que dejen de pelear por espacios y posiciones, a que no pretendan eliminar a la oposición porque le resulte incómoda. Y hacemos también un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que resuelva lo más pronto posible esta situación que, insisto, tiene en la parálisis al Congreso local de nuestro estado.
Muchas gracias, diputado. Empezaríamos con las preguntas y respuestas, si les parece bien. Tenemos 4 registradas. Israel Aldave nos pregunta, para las senadoras y senadores, si ante la fotografía en la que aparece el senador Eduardo Ramírez con el hermano del presidente de la República, Pío López Obrador, y David León Romero en una reunión privada, ¿aún apoyarán al legislador por el estado de Chiapas para que sea el presidente de la Cámara Alta, tal como lo anunció el coordinador del grupo parlamentario? ¿No le resulta sospechosista esta reunión cuando el supuesto financiamiento a Morena salía del gobierno de Chiapas del que Eduardo Ramírez era secretario general? Senadora Murguía, por favor.
No, pues básicamente comentar que la integración de la mesa directiva se hace a propuesta de cada uno de los grupos parlamentarios. Cada uno de los grupos parlamentarios propone al senador que va a representarlo para la mesa directiva y se somete a votación del Pleno del Senado por mayoría. En principio sabemos que, bueno, pues tendrá que pronunciarse el grupo de Morena respecto de su propuesta para presidir la mesa directiva y ya corresponderá al Pleno del propio Senado aprobar pues la integración que se conforme.
Muchas gracias, senadora. Alejandro Páez nos pregunta, en vísperas del segundo informe de gobierno de AMLO, ¿cuál es su balance en materia de combate a la pobreza e inseguridad? Senador Rementería.
Yo diría que hay que dividirlo en 5 grandes temas, hay muchos más, pero me parece que el resultado podría ser este. Exactamente este es el resultado de estas 20 meses o 24 meses de gestión que vamos a tener. Miren, en economía tenemos ya el informe que saca el INEGI precisamente el día de hoy, casualmente, y bueno, tenemos un menos 18.7% en el crecimiento de la economía. Yo no sé cómo vaya el índice de felicidad, que es el que quiere poner ahora el presidente, pero estoy seguro que tampoco irá muy bien. Me parece a mí que ahí hay que decir que se ha hecho muy mal las cosas. No es un tema la pandemia, no es un tema la pandemia. Tiene que ver con lo que ha hecho este gobierno, con lo que ha hecho mal este gobierno a partir de que inició su gestión, destruyendo las posibilidades de generación de empleos, de la creación de más inversión. Que pudiera ser desde luego nacional, extranjera, con ello impulsar la inversión pública, y lo ha desestimado. Y en la pandemia lo que ha hecho es simplemente atacar muy mal la emergencia sanitaria y por supuesto la económica, en donde no ha atendido los reclamos que se han venido haciendo de nuestro grupo parlamentario del PAN y de otros también que se han sumado desde el inicio de este desastre, donde se dijo hay que generar un ingreso básico universal, un ingreso básico vital, para que la gente pueda quedarse en su casa, contener la caída de la economía y, por supuesto, ayudar a la emergencia sanitaria. Eso no se ha logrado. En salud, pues los resultados, ¿qué les puedo decir? Lo mismo, 0. Porque lo que tenemos es, pues, lamentablemente, hemos llegado al escenario, al muy catastrófico, al peor, al que veía el gurú Gatell, bueno, pues resulta que hoy es justamente ese escenario que abordamos. Y no es culpa de nadie. A ver, los muertos no le echen la culpa a la pandemia. Claro que tiene que ver la enfermedad, claro que tiene que ver la infección que tiene mucha gente, más de 500,000 de personas en nuestro país, pero lo que sobre todo tiene que ver es que no hubo pruebas a tiempo, no hubo la atención médica adecuada, no se implementaron medidas, digamos que de prevención, como el uso de cubrebocas. Y eso tiene que ver con lo que el gobierno ha venido haciendo y todavía insiste en hacer, a pesar de las múltiples muestras científicas, todas ellas en donde se dice que sí funciona el cubrebocas. Así que una buena parte de los hogares enlutados con esta pandemia son responsabilidad, son culpa de este gobierno y del presidente de la República. Y en seguridad, ¿qué les puedo decir? Pues seguridad, lo mismo. También tenemos cero. El resultado es cero. ¿Por qué? Porque tenemos más decesos que nunca. La violencia está incontrolada. No tiene nada que ver con lo del pasado. Pidieron una Guardia Nacional, ofrecieron desde campaña que se iba a resolver de inmediato, luego que en 6 meses, luego con la Guardia Nacional. Y ninguna de las estrategias, bueno, si es que hay alguna, ha funcionado. Lo que tenemos es un verdadero desastre en materia de seguridad. Y bueno, en corrupción, en el combate a la corrupción que ha sido la bandera, pues el resultado es cero o inferior a cero, negativo. Porque aquí sí que ni pío dicen. Aquí han venido hablando precisamente de que van a combatir la corrupción y tenemos el gobierno con mayor opacidad. Los contratos se entregan en un porcentaje que rebasa el 80% por la vía de adjudicación directa. No tenemos claridad en lo que se hace en el gobierno federal. No se sabe a quién se le compra, a qué precio se le compra. Se acaba de aprobar con el voto en contra del PAN precisamente una ley que permite ahora la compra de medicinas en el extranjero. Por cierto, aquella empresa que se creó para hacer esto, bueno, pues iba a estar a cargo de la persona que precisamente aparece en los videos implicada con el hermano del presidente violando la ley, que tiene que ver más con un delincuente que con un posible funcionario. Y eso, atacando la corrupción, el resultado para mí es efectivamente cero en el combate a la corrupción. Y otro tema que me parece a mí que no hay que dejar de lado, que a lo mejor no se puede medir de una forma cuantitativa, pero la legalidad. La legalidad en este país también se ha convertido en un resultado cero, igual a cero. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es que se viola la ley de manera constante. Hay un despotismo por precisamente hacer lo que le dé la gana al presidente. No importa, no importa si es legal. Él dice que con que sea justo puede no ser legal, pero que entonces se tiene que hacer. Eso es absolutamente incorrecto. No puede haber justicia si no se respeta la ley. No podemos aspirar al Estado de Derecho a partir de lo que crea el presidente, que es lo justo, lo correcto. Para eso somos un país de instituciones. Ya entendemos ahora aquellas frases cuando decía al diablo las instituciones. Parece que hoy se expresan con toda claridad precisamente en sus acciones y eso no debemos de permitirlo. En resumen, me parece que México vive una desgracia económica, una desgracia sanitaria y una todavía peor desgracia política gracias a este régimen fallido que tenemos actualmente.
Muchas gracias. Muchas gracias, senador Rementería. La senadora Murguía tuvo que atender un compromiso, pero se acaban de incorporar. Todavía sigue aquí con nosotros. Gracias, senadora. Se acaban de incorporar el coordinador Romero Hicks y el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba. La siguiente pregunta sería para Leti Robles de la Rosa. Leti, estás conectada, ¿verdad?
¿Qué tal? Sí, aquí estoy. Muy buenos días a todos y a todas. Preguntas en relación al tema que se está poniendo, pues, en primer lugar desde el Ejecutivo Federal, que es la consulta para enjuiciar a los expresidentes de la República. Les quiero preguntar, como legisladores que fueron los creadores de la reforma constitucional que permite estas nuevas reglas de la consulta popular, ¿qué es lo que impera, senadores y diputados federales, para el criterio? ¿La consulta popular se aplica en el primer domingo de agosto, como ustedes aprobaron a nivel constitucional, o se aplica el día de la elección federal, como viene en la ley reglamentaria de ese derecho, pero que corresponde a otra reforma constitucional que ustedes pues abrogaron. Y por la otra parte, preguntarles si sería factible hacer esa consulta, dado que la Constitución dice que no se pueden poner a consulta los derechos de las personas. Muchísimas gracias.
¿Quién nos ayude a responder? Por favor, coordinador.
Primero, la ley no somete a consulta, se aplica. Y en un despotismo no ilustrado de nuestro presidente, quiere poner una cortina de humo para simular su ineptocracia frente a la tensión de la crisis de la pandemia y derivadas. Hoy, el INEGI ha publicado ya el informe trimestral. La economía decrece en más de 18%. Jamás en la historia de este país habíamos tenido esa circunstancia. Por lo tanto, en el caso aludido, la pregunta es muy concreta y tenemos que reconocer que no procede esa consulta. ¿Cuáles son las excepciones para la consulta popular? Y la ley es muy clara. Y donde la ley no distingue, nosotros no podemos distinguir, y es la Carta Magna. Restricción a derechos humanos es el caso. Los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución de una república representativa, democrática, laica y federal, la permanencia continua de servidores públicos en cargos de elección popular, la materia electoral, el sistema financiero, ingreso, gasto, presupuesto de egresos. Por lo tanto, no hay materia. Ahora, si se empeñaran en hacer esto, porque tienen varias vías, la primera, que sería un insulto a la investidura presidencial, es que la intente el propio presidente, una autodegradación. La segunda es simular a través de un tercio de integrantes de las cámaras que podrían tener los números y sería evidentemente un error monumental de cualquiera de los legisladores acompañar esta circunstancia. Y la tercera es estimular al 2% de los ciudadanos, que serían como 1.600.000 personas, para poder atender esta circunstancia. Ya desde ayer, voces muy especializadas y calificadas nos han dicho que esto evidentemente no procede. El artículo 35 de la Constitución, cito, establece que no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos ni las garantías para su protección. Última reforma, que usted, Leti, es una estudiante muy avanzada de estos temas legislativos, se aprobó en 2019. Y como algunos han señalado, someter a consulta, si se debe juzgar a una persona, no procede. Afecta la presunción de inocencia, afecta la violentación del debido proceso, afecta los costos, y nosotros interpretamos que la fecha, cuando pudiera organizarse, en su caso, y en este caso, en este no aplica, sería el primer domingo de agosto. Hoy lo que queremos es hablar con verdad, con transparencia, con legalidad. Queremos estado de derecho, no estado de chueco, como diría Gabriel Said. Tenemos que ver la elección del año próximo con la prudencia y la serenidad republicana que merece, y no contaminar los asuntos. Cada partido tendrá que tener sus plataformas, sus mejores candidatos, y que sea el elector que determine todo esto. Es evidente que la preocupación de nuestro presidente en su inmadurez es no estar en la boleta. Y nosotros creemos que lo importante es que frente a la historia esto se haga con transparencia. Cuentas claras, amistades largas con México. Lo más claro es lo más decente. No procede. La ley se aplica. no se consulta.
Muchas gracias, coordinador. Rubén Feital, ¿estás conectado?
Sí, estoy conectado.
Adelante, por favor.
Buenos días, legisladores. Buenos días, compañeros. El Diario Oficial de la Federación publicó el acuerdo del Consejo General del INE para que los partidos obtengan 7.226 millones de pesos de recursos públicos en 2021. Ese monto se repartirá entre Morena, PAN, PRI, PRD, PT, Movimiento Ciudadano y Verde Ecologista, y eventualmente siete más que buscan su registro. En este contexto que está viviendo nuestro país por la pandemia y la situación económica, ¿ustedes considerarían en un acto de sensibilidad poner el ejemplo y renunciar a una parte o a la totalidad de esos recursos, tomando en cuenta que estos recursos pues serán utilizados para cuestiones electorales, para publicidad, pendones, gorras, playeras? ¿Ustedes estarían dispuestos a renunciar a parte o a la totalidad de estos recursos? Gracias.
Por favor, coordinador. Gracias.
El financiamiento de las campañas está determinado por la Carta Magna, artículo 41 de la Constitución. Y estas preguntas, que siempre son valiosas, deben de enfrentarse con claridad y con racionalidad. El INE lo que hace es aplicar la Constitución, y de ahí vienen las asignaciones de los partidos. Y la ley de presupuesto y la propia Constitución establecen con claridad el sentido de responsabilidad del objeto del gasto, que no puede modificarse por capricho o por discrecionalidad. Y a ese propósito, nosotros tenemos que entender que el marco de la Constitución y las leyes secundarias es el que debe de prevalecer. Y nosotros vamos a respetar eso. Ya si eventualmente algún partido toma otras decisiones, tendré que acudir ante la instancia correspondiente. No son decisiones que nos corresponden a nosotros ni a los propios partidos políticos. Ya lo vivimos en otra etapa en que Morena, en su simulación demagógica, dijo que iba a usar el recurso para una cosa y luego para circunstancias. No mezclemos el tema electoral. Hablemos con sentido de responsabilidad. Ya en su momento, por eso la Constitución y las leyes de la vida lo correspondiente.
Gracias, coordinador. Rita Cerón nos pregunta, senadoras y senadores, preguntarles si su bancada tiene el compromiso de avanzar con la reforma al Poder Judicial y la regulación de la marihuana con fines recreativos, y si esto realmente llevará a la pacificación del país. ¿Senador Rementería o...?
Pues yo diría que en este asunto la pacificación del país no tiene que ver con la legalización de una sustancia. Lo que tiene que ver es con el establecer una estrategia que pudiera permitir asegurarnos que vayan a la baja los delitos, sobre todo los de alto impacto, y que pudiera haber un combate frontal a la delincuencia organizada, cosa que lamentablemente hasta ahora no se tiene. Lo decíamos hace un momento, el presidente dijo primero que iba a acabar con la inseguridad de una manera casi inmediata al llegar a la presidencia. Esto fue cuando fue candidato. Luego, llegando a la presidencia, pidió un término de 6 meses o algo así. Después llamó a que se constituyera la Guardia Nacional. Con un acuerdo, diría yo, histórico, se logró hacer para que pudiera conseguirse dos cosas. Que pudiéramos tener el elemento que el presidente decía que necesitaba para combatir la inseguridad y pacificar al país. Y segundo, para que hubiera una ruta del actuar de las Fuerzas Armadas permanentes, pues de una forma clara, que fuera precisamente establecida en la ley y que tuviera también una temporalidad definida y que pudiera pues, ser esta acción en materia de seguridad pública que no corresponde estrictamente a la Fuerza Armada Permanente, que pudiera precisamente participar de una forma ordenada con las reformas a la Constitución. Todo esto se dio, todo esto se construyó y lamentablemente lo que falta es una estrategia. Vemos que el número de muertos pues sigue siendo un índice muy alto, creciendo cada día más. No tiene nada que ver con lo que pasó en el sexenio anterior, mucho menos con lo que pasó en el anterior a ese. Entonces, de lo que estamos hablando, si lo que queremos pacificar al país no tiene que ver con legalizar una sustancia. Esa sería materia de una discusión muy amplia en la que, por supuesto, hay opiniones de todo tipo que hay que respetar, pero que habría que dar todavía un debate muy largo, muy extenso, para ver si solamente eso es lo que hay que hacer, que no tiene, para mí, para mi gusto, no tiene que ver con la posibilidad de alcanzar la paz vía la legalización.
Sobre la reforma...
Sergio.
Perdón, adelante.
Más para dar otro ángulo, allá que mencionó el senador Rementería. O sea, en el caso de la marihuana, sin duda que eso no va a causar ningún tipo de paz. O sea, eso es un invento ahí marciano. Lo que sí se ha evidenciado con el tema de la seguridad es que si no han sido capaces en 633 días de regular algo que ya estaba aprobado y que significa que la COFEPRIS pudiera decir qué productos de la marihuana, de la cannabis medicinal se tendrían que poner al mercado, pues llevamos 633 días sin que muchos mexicanos que pudieran tener una opción a un producto alopático manejado con la cannabis se estuvieran atendiendo hoy en México. De hecho, el último intento hace un mes lo metieron a la COFEMER y la COFEMER se regresó. O sea, no tienen capacidad para hacer las cosas. Si no regulan la marihuana medicinal, que es tan simple de regular, pues ya me imagino ahora con el Instituto de la Mota definiendo todas las características que viene en esta iniciativa que está ahí en el Senado varada, pensando en que regulando eso se va a tener mucho control. La verdad es que va a ser un desorden impresionante y hay mucho riesgo para los adolescentes si esta marihuana se utiliza para tipo lúdico. O sea, me parece que ojalá tuviera tan siquiera la capacidad hoy de poder tener ya marihuana medicinal o todos los derivados químicos para atender a los pacientes que tienen algunos problemas que sí pueden ser bien manejados por la cannabis y por sus derivados químicos potentes.
Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra Félix Muñiz. Félix, ¿estás conectado? Creo que no está. Le hago yo la pregunta. Dice Félix Muñiz, dice Monreal que si citan a declarar a AMLO, también hay que hacerlo a Calderón y a Peña Nieto, si pueden emitir una opinión. Quien desee.
Senador, adelante.
Lupita, si quieres, creo que levantó la mano también Lupita Saldaña.
Sí,
senadora Saldaña. Gracias, Yule. Pues muy breve, nada más lo que ha dicho, lo que hemos dicho en el Partido Acción Nacional, que se aplique la ley, que se sigan los protocolos y que se aplique la ley, pero que se deje de jugar con esta telenovela con el pueblo de México, que se atiendan los problemas que importan ahorita al pueblo de México, que es la pandemia y la crisis que está ocasionando económica, de salud, y que los temas de corrupción, los temas en donde se tiene que combatir la corrupción se lleven a cabo en donde se tienen que llevar, no en las mañaneras, no en el ejercicio del poder ejecutivo que debería de estarse dedicando en un 100% a sacar de esta crisis en este país, a ver cómo nuestros niños que están en las comunidades más marginadas pueden tener acceso a educación con esta nueva modalidad. Es lastimoso que el presidente y el gobierno federal metan al pueblo de México en esta telenovela que debería de estarse dirimiendo en las áreas indicadas para eso. Nosotros estamos a favor de que se aplique la ley, a favor de que se lleven a cabo los procesos, todos, pero sí que no se juegue con esos temas para dejarse de atender lo urgente y lo que necesita este país.
Gracias, senadora. Claudia Flores Barreto, ¿estás conectada, Claudia?
Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Solo preguntarle su opinión sobre dos asuntos. Uno tiene que ver con pues este anuncio que se hace, que es muy posible que haya una alianza prácticamente de toda la oposición para competir por la Ciudad de México a futuro. Y también preguntarle sobre la investigación que comentaba ayer la secretaria de Gobernación, debe hacerse en torno al subsecretario.
Clau, se cortó la segunda pregunta.
Secretario Peralta, usted sesión, pues ya ha tenido algún... A ver, ¿me escuchan ahí?
Sí, ya te escuchamos.
Ah, bueno, les preguntaba que si están de acuerdo y respaldan lo que anunciaba ayer la Secretaría de Gobernación, que se investiga hasta las últimas consecuencias, el asunto del diferendo entre el subsecretario Peralta con el alcalde de Tijuana, y recuerdo que también tuvo ahí algún diferendo con el gobernador de Tamaulipas. Gracias.
Sobre la alianza en la Ciudad de México, ¿quién desea responder? ¿Quién nos puede ayudar a responder la parte de la alianza total en la Ciudad de México?
Igual y no están de acuerdo, pero a lo mejor así me pueden ayudar expresándolo. Gracias.
Hay un comentario, es un poco los partidos políticos. Nosotros estamos en la ruta legislativa y entiendo que el senador Rementería también quiere ofrecer un comentario.
Básicamente en el mismo sentido, corredor Romero. La verdad es que, bueno, es un tema que se tiene que resolver, pues, el partido tiene que manifestarse allí, no es un asunto que bajo el cual nosotros pudiéramos tener mayores opiniones, entonces yo no quisiera que tuviéramos que ver con eso para no influir en nada, ni siquiera estorbar en el asunto, en el caso de la decisión que se vaya a tomar.
Es interesante porque es la primera vez, creo yo, que no tienen una opinión en torno a un asunto que compete directamente al partido.
Pero no son dirigentes del partido, por eso, claro. No representamos al partido.
Pero sí son senadores del partido.
Somos senadores de la República y diputados federales, representamos a toda la población. Y sí tenemos un origen partidario. Pero no somos voceros del partido porque no estamos autorizados. Las alianzas, en el caso de nuestro partido, se acuerdan por órganos colegiados. En el caso nuestro es el Consejo Nacional en lo general y en lo particular ya en las entidades federativas. Por elemental prudencia, por eso esperemos a que los partidos determinen sus órganos correspondientes.
Claro, diputado, yo conozco todo eso. Solamente quería su opinión personal, porque todos siempre tenemos una opinión personal, aunque formemos parte de alguna organización o algo así, en el que las decisiones no dependen directamente de nosotros. Pero gracias.
Gracias por la pregunta.
Gracias.
Está la segunda pregunta sobre el subsecretario.
¿Cuál es, Sergio? Perdón, ahí a lo mejor.
Nos preguntaba Claudia si tenemos una opinión con la declaración de la secretaria de Gobernación de que se investigue el diferendo que hay entre el subsecretario de Gobernación y el alcalde de Tijuana.
Bueno, yo creo que cualquier cosa que tenga que ver con diferencias y sobre todo entre funcionarios y a ese nivel, pues se tiene que investigar. Yo creo que eso no se puede dejar de lado. No es algo que deba desestimarse porque pues ya vemos los problemas que se están suscitando en distintas entidades en el país, particularmente en Baja California, bueno, pues en la sur los problemas que tienen. No ha sido menores también lo que tienen en Baja California, específicamente ahí en Tijuana. Yo creo que sí se debía de llegar hasta el final de esto porque hay señalamientos ahí importantes. Hay señalamientos que ameritarían una investigación por lo menos.
Gracias, senador. Claudia Salazar, ¿estás conectada, Claudia? Claudia Salazar, ¿estás conectada?
Sí, perdón, es que no podía quitar el sonido. conectarme. Sí, para el diputado Romero Hicks, si me puede ayudar con una respuesta a lo que ya está sucediendo al interior de Morena, de que exigen muchos diputados que el coordinador Mario Delgado ayude a que el PT llegue a la cámara, a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que presida el PT o que sea algún miembro de la coalición de Juntos Haremos Historia. ¿Qué se perfila para esto, diputado? Ya faltan pues unos días para que se elija la mesa directiva y todo parece ser que se avecina otra vez una crisis institucional por la falta de acuerdo o de una posible violación al acuerdo que hubo hace 2 años sobre la rotación en la mesa directiva. ¿El PAN ya qué posición tiene de que no se llegue a respetar este acuerdo y que se impongan visiones de que no puede llegar la posición a la mesa directiva?
El tema se resolvió, Claudia y amigas, el 5 de septiembre del 2018, en el acuerdo fundacional de la Junta de Coordinación Política, que es del dominio público. La ley se cumple, no se consulta. Y en ese momento el pronunciamiento fue muy claro. Cito el acuerdo del 5 de septiembre. Se acordó que en estricto cumplimiento de la ley orgánica, la presidencia de la mesa directiva sea rotativa conforme a lo establecido en la ley orgánica en su artículo 17 y de acuerdo al orden decreciente de los grupos parlamentarios. Adicionalmente, que se privilegiará siempre el debate y no se va a utilizar de manera que transgreda la pluralidad democrática representada en la Cámara. Y la pluralidad democrática es la que teníamos al llegar. No es tema. Ya este acuerdo refleja el huachicol y el trasvase previo que tuvieron entre Morena y la Alianza. En el caso de la Cámara de Diputados, Morena obtuvo el 37.25% de la votación. No tenía mayoría. Y la Alianza Juntos Haremos Historia obtuvo el 43.58% de la votación. No eran mayoría. En el caso del presidente de la República, él sí obtuvo un amplio mandato, que fue el 53.19%. Hablemos con propiedad, y esa es la numeralia de cómo llegamos a San Lázaro y más o menos una décima cómo llegaron nuestros senadores a su función legislativa del Congreso de la Unión. Entonces nosotros pensamos que esto opera en 3 sentidos. Primero, se aplica la ley. Segundo, se honra la palabra. Y tercero, se fortalecen las instituciones democráticas. Es un tema de Estado y no está sujeto a consulta.
Muchas gracias, coordinador. Y para finalizar, nos dice también para usted, coordinador Romero Hicks, si piensa que en verdad con la televisión están aprendiendo los niños. Y con eso terminaríamos.
El lunes de esta semana vivimos 3 grandes escenarios de que enfatizan la desigualdad, y es muy triste. Después de que las clases suspendieron en algunos estados a partir del viernes 13 de marzo y en otros a partir del viernes 20 de marzo, regresaron 30 millones de educandos en 3 condiciones diferentes. Primero, los que tienen acceso a las plataformas digitales y al acompañamiento especializado. Segundo, los que están recibiendo esto vía la televisión y que no contamos con una cobertura del 100% en el país, es del 93%. Y tercero, el que más entristece, los que no regresaron, los que corremos el riesgo de perder en el camino. Nuestra posición ha sido claramente enunciada. de que acompañamos a la Secretaría Federal de Educación Pública y acompañamos a las secretarías locales en esta búsqueda para poder tener las mejores condiciones. Pero también lo vemos con un gran sentido de preocupación, porque la televisión es un instrumento. Sin embargo, nada suple el acompañamiento del maestro, que hasta este momento lamentablemente está ausente, y tampoco suple el gran sentido cercano de la participación de los padres de familia. Y los retos son muy grandes, porque el padre y la madre están saliendo a trabajar y no tenemos las condiciones suficientes para el trabajo tutorial. Y hay aspectos adicionales, como la salud emocional de nuestras niñas, niños y adolescentes, porque no han convivido desde mediados de marzo con sus compañeros, porque no tienen interacción con el maestro, y esto se ha ido complicando más. Por ahora, todavía los libros de texto no han llegado, las guías de los maestros tampoco, y estamos preocupados porque se destacan las desigualdades y podemos tener problemas de cobertura, de calidad y de deserción. Reconozco el esfuerzo de la Secretaría de Educación Pública, pero cuando lo comparo con Perú, me entristece ver que en Perú hicieron mejor la tarea. Lo que hemos visto hasta este momento son facilitadores de reciclajes de programas previos, de acuerdos con televisoras como la de España, la de Uruguay, la de Perú, la de Argentina, pero no todavía producciones propias. Y además, en el caso de todo esto, por la complejidad sociodemográfica, en cualquier familia que tenga más de una niña o un niño o un joven y solamente tiene una televisión, no alcanza. Porque esa es la realidad que tenemos en el momento. Por eso nosotros estamos de acuerdo en que esto sea un instrumento temporal, pero estamos muy preocupados porque evidentemente no es la solución. Por otro lado, habrá que hacer muchas modificaciones. El modelo educativo no se hizo para ser digital. Los planes de estudio tampoco. Las evaluaciones quedaron pendientes. No sabemos sobre qué criterios e instrumentos se va a hacer la evaluación que mida los conocimientos, las habilidades, los valores, las conductas, las actitudes del educando. Entonces, estamos ante una tragedia inédita que, aunque no es culpa de la autoridad federal, sí necesitamos utilizar un mayor sentido de innovación. Innovar consiste en pensar en lo que nadie ha pensado. Y eso es lo que nos debe de inspirar en este momento. Lupita Saldaña, por ejemplo, es maestra de origen, probablemente nos pueda dar también su gran testimonio. O José Salazar, que es una legisladora y que también lo está viviendo desde el punto de vista personal y familiar. Entonces, no queremos hacer un juicio lapidario, solamente señalar que tenemos que hacer mucho más. ¿Cuánto vale el sueño de una niña, un niño y un joven que no encuentra ese espacio? Hoy eso es lo que tenemos que hacer. Por eso la televisión es solamente esa parte del instrumento. Nosotros emitimos un decálogo que incluye diferentes aspectos. No quiero entrar a tanto detalle, pero sí vemos con preocupación que no estamos haciendo.
Senadora Saldaña, por favor.
Gracias, Sergio. Yo coincido con nuestro coordinador en diputados. Es una verdadera tragedia lo que va a pasar en el sector educativo. Esa brecha que se va a hacer más amplia en desigualdad. Y yo sí responsabilizo a este gobierno, y lo digo aquí de frente, francamente, abiertamente. Deberíamos de tener ahorita una mesa de expertos, una mesa de análisis, viendo casos específicos para ver cómo enfrentamos y cómo se apoya ese porcentaje del que habla el compañero diputado, un porcentaje que existe en todas las entidades de esos niños que no tienen energía eléctrica, que no van a poder seguir un plan por televisión, ni siquiera en la más mínima parte. Sobre esa parte se tiene que estudiar, que ver cómo sacamos adelante a esos niños, a esos alumnos, y sí debería el gobierno estarle dando la atención. Es doloroso ver cómo se le dan muchas horas a temas que creo yo sí que se le den, pero que no se ignore al tema educativo. No he visto al gobierno dedicándole esa comunicación al tema educativo que vive en nuestro país. Y sí es doloroso ver la indiferencia, porque si seguimos así, esta brecha de desigualdad va a ser mucho más amplia y no deberíamos de permitirlo. Deberíamos hoy estar protegiendo a lo más valioso que tenemos en este país, que son nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes.
Diputada Salazar.
Muchísimas gracias. Pues efectivamente sí es muy preocupante lo que está viviendo el sector educativo. Primeramente también porque a los profesores no se les está tampoco dotando de las herramientas necesarias para que puedan tener ese acercamiento, ese seguimiento y esa plataforma necesaria para poder atender su labor como docentes. Es un tema preocupante cuando platicas con ellos y ves que realmente no hay una línea específica, no hay una línea de trabajo clara por parte de la Secretaría con respecto al trabajo que tienen que realizar, y ellos también en su compromiso que tienen hacia la profesión que están ejerciendo, pues obviamente se sienten también limitados y se sienten, algunos de ellos inclusive lo han manifestado hasta con una situación de verdadera preocupación por querer dar lo mejor de ellos y sin embargo no tienen las herramientas necesarias para hacerlo. Eso es por un lado, aparte de la incertidumbre de también saber qué es lo que va a pasar con ellos, qué es lo que va a pasar con el sector educativo, sobre obviamente la parte de garantizar ellos también como parte de su trabajo, pues los ingresos que ellos también tienen como personas que también tienen necesidad de tener un trabajo, ¿no? Entonces esa parte es delicada. Y por otro lado, por la parte más sensible para todos los padres de familia, pues son nuestros hijos. Vemos como familias en donde tienen 5 hijos y donde las madres están preocupadas porque tienen un solo celular, porque tienen una sola televisión, porque están con tandas en que un niño atiende a una hora a su clase, el otro a la otra hora, pues bueno, no puede atenderlo. Y las madres han dejado también de trabajar por estar mayoritariamente ellas al frente de la escuela en línea, de la escuela en casa. Y pues todas estas condiciones parece ser que el gobierno no las ve, como yo los comentaba, no las ve, no las oye. Y vemos cómo no hay una acción concreta por parte del secretario de Educación Pública para poder dar una atención adecuada a estas necesidades que se están presentando. La educación es lo más valioso para los niños. La educación, sobre todo en las edades tempranas, sobre todo a los niños que están en el tema de las estancias infantiles, que también fueron eliminadas por parte de este gobierno, en el tema de los primeros 6 años, la parte formativa es súper importante. No vemos tampoco una atención muy puntual por parte del gobierno federal hacia este sector educativo. Y bueno, ya ni decir en el tema de la deserción escolar, como lo comentaba el contador, el coordinador, pues es lamentable. Habrá que ver cómo viene el tema de la deserción escolar por los padres que ya no pudieron pagar los colegios, que no encontraron inclusive matrícula en el sector público y que hoy todavía tenemos niños que salieron del sector privado y que no han podido ser incorporados al sector público por la falta de capacidad también de poderlos recibir y que puedan continuar con su educación. Estos son los temas que están pendientes, son los temas que deberían estar trabajando el secretario. Y pues bueno, lamentablemente vemos cómo en el caso de educación, al igual que en el tema de salud, al igual que en el tema económico, el gobierno federal se niega a escuchar la voz de los expertos, se niega a la posibilidad de abrir sus horizontes y de sumar el esfuerzo de gente que estoy segura que pudiera estar aportando para salir adelante de esta situación que se está viviendo en el país.